Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
De la tarde en punto, 11 de la noche en París, viernes 9 de agosto. Yo soy Javier Risco. Llegué derrapando al hotel en la Défense, recién llegado de Roland Garros, donde estuvimos apoyando hoy a Marco Verde. Ánimos y porras no faltaron. La verdad, miles de mexicanos nos congregamos por ahí y estoy seguro que nadie se quedó con las ganas de aplaudir esa extraordinaria medalla de plata. Y bueno, pues todo el corazón de verdad con Marco Verde en algo que ha hecho una noche histórica y también inolvidable para el boxeo mexicano. Así que bueno, pues un día lleno de emoción. También, por cierto, minutos antes me tocó la final en el Palacio de los Príncipes, la casa del Paris Saint-Germain, la final de fútbol España contra Francia. ¡Qué partidazo, eh! Así que hoy hubo actividad, gritos, pasión y eso sí, siempre mexicanos en estos Juegos de París. Y ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación, ya @jrisco, @radio-fórmula y en los teléfonos 55-52-79-22-91 y en el 55-52-79-57-91. Para hoy, varias preguntas por contestar, por supuesto, seguimos en el tema. La fiesta de París nos está dejando nuevas leyendas mexicanos enclavados y en el box vamos a hablar de eso. Y también hoy va a ser, por cierto, un programa muy deportivo. Vamos a conocer la historia de Héctor Garibay. Es un boliviano que mañana, bueno, más bien hoy a las 12 de la noche hora de México, mañana a las 8 de la mañana hora de París, estará corriendo el Maratón Bolivia. Es el único país sudamericano que no tiene ni siquiera diploma de competencia. Nunca ningún deportista boliviano ha quedado entre los 8 primeros de los deportes que están en los Juegos. Y bueno, ¿cuáles son los mejores momentos de esta justa veraniega? Pues también platicaremos de esto. Las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora y así comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
Al considerar que los foros realizados por la Cámara de Diputados sobre la reforma judicial resultaron una simulación, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito considera seriamente un paro de labores en el Poder Judicial en fecha por definir. El presidente López Obrador reprochó que no hay cooperación de Estados Unidos en compartir información sobre la detención de Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada, pero aclaró que no enviará ninguna nota diplomática. La Secretaría de Relaciones Exteriores revela que releva en sus funciones a Leopoldo Michel Díaz, el cónsul adscrito. Seguramente lo vio usted a través de este video que estuvo en varios medios de comunicación, luego de que saliera, pues bueno, ofender a personal diplomático y al mismo cónsul general Miguel Ángel Isidro Rodríguez. Además, informó que establecerán un proceso disciplinario en su contra. En Brasil, un avión con capacidad para unos 70 pasajeros se estrelló en una zona residencial. Una de las tragedias, hay que decirlo, más terribles en ese país, en tanto que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva lamentó el desplome de la aeronave. Ya no cabe cascada. Y en unos minutos, en voz del periodista Raúl Vilchis, conoceremos la historia del boliviano que le puede dar a su país la primera medalla olímpica en su historia. Tendremos a Marion Reimers y Tlatuani Carrera también, que nos tendrán un resumen de los mejores momentos de la justa olímpica. Y bueno, regresando del corte, platicaremos con el periodista Eduardo Camarena sobre Marco Verde y su histórica medalla en París. Así que bueno, hoy un programa con mucho deporte, un programa con análisis del box, también con las sorpresas que todavía puede haber en este fin de semana. Recuerde, se acaba este fin de semana estos Juegos del Verano. Una pausa y regresamos.
Oyes, Risco.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes.
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 Oyes. Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde con 9 minutos, 11 de la noche con 9 minutos por acá en París. Y bueno, como les decía al inicio de este programa, pues voy llegando justamente a Roland Garros, donde se llevó a cabo pues la ronda final del boxeo de varias categorías. Nosotros estábamos muy al pendiente, particularmente de la categoría de los 71 kilos, en donde estaba Marco Verde. Y bueno, pues era la pelea por el oro. Ya había asegurado medalla. Y bueno, pues la verdad es que espectacular el ambiente, se sentía también un apoyo y lo tuve la oportunidad de platicarlo con Enrique Acevedo justamente hace unos minutos, pues en un deporte en el cual por lo menos México ha tenido leyendas por supuesto, leyendas del boxeo, pero también en donde es potencia mundial, así que había este ánimo de poder alcanzar el oro, pero bueno, aplaudimos por supuesto y como lo dije y gritamos y celebramos esta plata de Marco Verde y me da mucho gusto, de verdad, justamente para platicar de esto, pues vaya, no conozco yo un periodista que tenga tantos datos y que haya dedicado también tantos años al análisis del boxeo. Para mí es un privilegio poder platicar con él. Está en la línea el periodista Eduardo Camarena. Querido Eduardo, qué gusto volver a escucharte. Te saluda Javier Risco. ¿Cómo estás?
Bien, Javier, el gusto es mío. Pues sí, lo dices muy bien.
Escucharte me pone la piel chinita porque me recuerdas todas las peleas que narraste y que yo escuché de niño durante mucho tiempo al lado de mi abuelo, siempre con ese tono de voz, y ahora que te escucho también me pone la piel chinita y me emociona muchísimo tenerte en este programa, de verdad, Eduardo.
No, hombre, al contrario, un gusto, Javier, un privilegio para mí estar aquí con ustedes y gracias a nuestro buen amigo Omar Astorga, con doble gusto estar aquí practicando.
Sí,
pues es una medalla histórica, Javier. Yo creo que hay que darle el valor a esta presea, considerando pues lo difícil que hoy es ganar una medalla de oro en Juegos Olímpicos en cualquier deporte, pero especialmente en el deporte del boxeo. ¿Y por qué hablo especialmente del boxeo? Porque es un deporte en donde normalmente al peleador no se le apoya como debería. El otro día escuchaba yo que decían se han invertido 500,000 pesos en un año para apoyar a Marco Verde. Y yo decía, pues divídanlo entre 12, son 40,000 pesos al mes. Es para él, para el entrenador, el boxeador, pues sí necesita trasladarse, necesita dinero para operar, ¿no? Su actividad de todos los días. Pero algo muy importante, Javier, pues la comida, el boxeador necesita una alimentación especial para estar en peso, para estar sano, y 40 mil pesos, pues es muy buen salario no. para cualquiera de nosotros, pero no para un deportista de alto rendimiento cuyo deporte se rige por el peso.
Absolutamente, absolutamente. De verdad, se queda corto, como lo dices, para un deportista de alto rendimiento que acaba de pelear por la medalla de oro. Suena, perdón, raquítico, de verdad, eso que se acaba de mencionar, esa cifra. Un poco, Eduardo, pues platícanos un poco de esta carrera de Marco Verde. Sé que tienes los ojos siempre al pendiente, pues, de prácticamente todos los pesos. Conoces muy bien al boxeador mexicano. Cuéntanos un poco para nuestros radioescuchas cuáles son digamos, el fuerte de Marco Verde. ¿Y cómo lo ves tú después de haber visto tantos boxeadores mexicanos en tantos años, Eduardo?
Mira, hoy Marco Verde yo creo que hizo lo que pudo y no hizo lo que debería de haber realizado. Pero bueno, pues el rival cuenta, ¿no? Yo claro. En los previos de esta pelea decía su rival, ¿no? De apellido impronunciable para nosotros, ¿no?
Sí.
Muy Dinkuyaev. Pues también su estilo es muy difícil, ¿no?, de descifrar, así como para nosotros pronunciar su apellido es complicado, pues el estilo de este peleador ya lo conocemos, ¿no? Es un boxeador zurdo, igual que Marco Verde, es un peleador que camina muy bien en el ring, tiene buen manejo del ring, muchos dirán es correlón, pues sí, es elusivo, pero tira golpes. Entra, conecta y sale. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho Marco? Pues arriesgarse, sobre todo pienso yo desde el segundo round, debió buscar la pelea en corto. ¿Cómo lo haces? Buscándolo, moviendo la cintura, caminando hacia adelante, pero con mucha rapidez, con astucia. Al mover la cintura estás fintando al rival y tratar de amagarlo y buscar conectarlo con golpes volados. Claro, se arriesgaría a que lo hubieran recibido también con impactos, pero no le quedaba de otra a Marco en el segundo round. Creo que no quiso modificar la estrategia, no pensando en que podía superarlo con velocidad, pero era muy difícil, ¿no? No puedes ganarle a un peleador tan elusivo, tan rápido, tan veloz de desplazamientos, pues no le puedes ganar en su terreno, que es la movilidad y la velocidad. Y es que el mexicano lo hizo muy bien en el tercer round, en la pelea anterior, cuando ganó la medalla o aseguró la medalla de plata, boxeó como en este caso, pero este rival es más difícil, es el campeón claro. del mundo.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
A estos uzbecos los apoyan como apoyaban históricamente a los soviéticos, ¿no? Estas repúblicas, Uzbekistán, Kazajistán, Ucrania, Rusia, todas estas repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética en su momento, pues fueron potencia mundial en Juegos Olímpicos cuando era la Unión Soviética. Siguen apoyando, son deportistas de Estado realmente, como los cubanos lo fueron en algún momento, hoy menos, ¿no? Por la crisis que vive Cuba, pero son deportistas que se dedican al 100% a su carrera y no invierten en ellos medio millón de pesos, ¿no? Como tontamente claro. se habla de Marco Verde. Son deportistas sí. cuya misión, además de ganar y tener medallas, pues es enaltecer el gobierno de su país, ¿no? Son su estandarte de los gobiernos, como los cubanos lo han sido históricamente, o los kazajos,
sí, durante
o ahora
tanto tiempo.
Los uzbecos,
sí.
¿no? Y tú lo sabes muy bien. Entonces yo creo que hizo una pelea, pues lo que pudo hacer con mucha combatividad, pero terminó buscando y no pudo encontrar a su rival,
muy
que
bien.
Se le hizo como de humo, como si fuera un fantasma, Javier.
así es, Eduardo. Siempre estamos hablando con Eduardo Camarena, lo conocen bien, un periodista, pues tal vez el periodista más especializado en box en este país. Y un poco hablemos del futuro. ¿Qué significa, Eduardo, por ejemplo, para la carrera de un boxeador el tema de los Juegos Olímpicos? En el camino, en la carrera, en la vida de un boxeador, ¿qué significa el haber llegado aquí y qué viene por delante, Eduardo, sabiendo pues históricamente lo que ha significado?
Bueno, para él ya entró a la historia, ¿no? Ya entró a la historia como el segundo boxeador mexicano que, bueno, en este caso gana una medalla, ¿no? De plata, ya es el cuarto de plata para México, ¿no? Paco Cabañas ganó plata Alfonso Zamora en Múnich 72, Paco Cabañas en Los Ángeles 1932, Héctor López en Los Ángeles 84 ganó medalla de plata. Esta es la cuarta medalla de plata. ¿Qué viene en su carrera? Pues yo creo que va al profesionalismo, me imagino que irá al profesionalismo a tratar de ganar dinero, ¿no? Como lo hizo en su momento Alfonso Zamora, que es el único boxeador mexicano que ganó medalla olímpica. Alfonso ganó medalla de plata en Múnich 72 y es el único que después en el profesionalismo fue campeón mundial, es el único caso de todos los medallistas mexicanos.
No lo sabía.
Ese yo creo que debe ser el objetivo de Marco Alonso Verde, ¿no? Buscar en el profesional convertirse en campeón del mundo. En el profesional pues recibirá honorarios muy jugosos, ¿no? Él está en un peso medio, 71 kilos, donde se paga bien, ¿no? Él puede pelear en 70 kilos, puede pelear un poquito abajo en super welter o a lo mejor más cómodo, puede pelear en la división del Canelo Álvarez, 75 kilos, que es super mediano. Mira. Y ahí hay mucho dinero, Javier. Entonces yo creo que su futuro está en el profesionalismo, pero pues ya entró a la historia del boxeo mexicano, ¿no? Es la medalla número 14 que da el boxeo en la historia de los Juegos Olímpicos para México.
Bueno, pues Eduardo, de verdad agradecemos el análisis, agradecemos tu voz. Sabes que somos fanáticos de tu trabajo desde hace muchísimos años.
Muchas
y para
gracias.
Nosotros que estés aquí es un verdadero privilegio. Un abrazo, Eduardo.
A la orden y pues sí, verde es esperanza y pues la esperanza quedó hasta el final, mi estimado Javier, y creo que es para celebrarlo. Es una medalla de plata que créeme vale muchísimo para el deporte mexicano y especialmente para él, que lo ha apoyado su familia, su entorno más cercano, poco apoyo en realidad de parte de las autoridades del deporte de México. Y yo lanzaría aquí la iniciativa, ¿no? Yo creo que ya llegó el momento en que los gobiernos, y yo soy apartidista, no creo yo en los políticos, mi querido Javier, para mí todos son iguales.
Dos.
Buscan su beneficio en lugar del beneficio de la gente. Yo creo que ya llegó el momento de pensar en que tengamos una secretaría del deporte, o sea, darle al deporte
el peso
específico que realmente merece.
Me encanta, Eduardo, un abrazo grande y mil gracias por estar con nosotros.
Nada que agradecer, a la orden y buenas tardes, saludos, buen fin de semana.
Ahí está Eduardo Camarena y su knockout, por supuesto, urge una secretaría del deporte. Una pausa y regresamos, seguimos aquí en Hoy es Risco.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy es Risco. Periodismo en serio.
Hoy a las 12 de la noche, hora de México. Mañana a las 8 de la mañana, hora de París, comienza el maratón en estos Juegos de Verano desde París. Una de las pruebas más importantes, de las más icónicas. Y hay un personaje en particular que ha llamado la atención de la prensa, que ha llamado la atención mundial. Su nombre es Héctor Garibay. Es un corredor de Bolivia y uno de los periodistas que le ha dado seguimiento a esta historia es el periodista mexicano que vive en Nueva York, Raúl Vilchis. Me da mucho gusto que esta tarde me acompañe Raúl Vilchis. ¿Cómo estás, Raúl? Gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Querido Javier, pues un gustazo encontrarnos aquí justo en las calles de París y donde, pues eso, que se va a correr este maratón, que es una de las pruebas, pues icónicas, ¿no?, de los Juegos Olímpicos y que por primera vez, pues no va a llegar al estadio, sino la meta, se regresa a las calles, ¿no? No va a terminar como antes, que era antes de la ceremonia de clausura.
Claro.
y ahora pues eso, se va a correr en la mañana, un día antes de la clausura también.
Y llega la Torre Eiffel, ¿verdad?
Exacto.
A ver, platícanos de Héctor Garibay. ¿Quién es Héctor Garibay y por qué tenemos que conocerlo? ¿Por qué tenemos que poner los ojos en él?
Bueno, Héctor Garibay, yo creo que mucha gente que te está escuchando también, que nos está escuchando, seguro lo recordará porque ganó el Maratón de la Ciudad de México. Es el actual campeón del Maratón de la Ciudad de México y además rompió el récord, ¿no? Wow. Héctor sorprendió a todos porque nadie lo esperaba, ¿no? Cuando lo hizo.
¿Era la primera vez que participaba en el Maratón de la Ciudad de México?
Era la primera vez que participaba en la Ciudad de México porque él mismo se esponsoreó, él mismo pagó su viaje para ir a México con la ayuda de su hermano, que es un inmigrante que está en España, y con su trabajo como taxista. Él, antes de este año olímpico, que se ha dedicado a entrenar para esta prueba, pues él también combinó su trabajo como un taxista. Él estudió ingeniería industrial como técnico en Oruro, en Bolivia. Y bueno, me voy a ir un poquito todavía más atrás, porque la historia que es fascinante sobre Héctor tiene que ver con que es un niño que creció en una mina de estaño en Oruro, a 40 kilómetros de Oruro. Y la boca de la mina del Totoral, uh-huh, pues le quedaba a 7 kilómetros de su casa. Okay. Y él tenía que llevar el almuerzo a su padre al mediodía. Y fue en ese momento que desde los 7 a los 12 años, él corría estos 7 kilómetros cuesta arriba para llevarle el almuerzo a su padre.
¿7 de ida? ¿7 de vuelta?
7 de vuelta, exacto. Y hay una escena, yo tuve la oportunidad de visitarlo en Oruro, platicar con él.
¿Fuiste a Bolivia?
Fui a Bolivia para hacer las fotografías y platicar con él para escribir una crónica sobre cómo era pues su entrenamiento, ¿no? Lo que a mí me llamaba la atención justo es eso. Dijiste hace ratito como va a representar a Bolivia y tiene pues las posibilidades, y lo que sería un gran logro para Bolivia sería incluso un diploma olímpico, porque Bolivia es el único país en Sudamérica que no ha ganado una medalla y que no ha obtenido, es decir, el diploma olímpico, que es que ningún atleta boliviano ha llegado en los primeros 8.
Wow.
Entonces, eso sería...
Y perdón que te interrumpa, pero me parece que todo esto tiene que ponerse un pie de página fundamental, que es ¿cuál es la edad de este corredor boliviano?
Sí, empezamos en esta parte donde te cuento su infancia, ¿no? ¿Sí? Que es así, hijo de un minero, de estaño. Y que después, pues él quería ser futbolista. También pues, le toca a toda esta generación pues maravillosa, que seguro también la recordarán muchos del 94, que es la última vez que Bolivia
hace algo a nivel mundial.
Exacto,
sí,
¿no?
En materia futbolística.
Con aquel bigotón Azcar Gorta.
Claro.
Y pues claro, ¿no? La generación del Diablo Echeverri, de Marco Sandy, y entonces él quiere ser futbolista, ¿no? Como,
¿sí?
Y lo practica. Él era un lateral, ¿no? Jugaba de lateral. Es un tipo, te lo describo, es muy, muy, muy flaquito, es bajito, es muy ligerito, justo para esa posición. Y además con el fuelle que tenía de ida y venida, pues bueno, como que él llegó hasta tercera división y después jugaba, como se dice en México, pues talachero, ¿no? Es decir, iba a algunos sí, pueblitos a jugar. Y pues bueno, lo combinaba con esta parte del trabajo como taxista. A los 30 años, bueno, después de un tiempo se da cuenta que pues no puede ser esa su vida. Y pues agarra el taxi, trabaja, lo combina. Pero a los 30 años, su sobrino quiere entrar a la academia de policía. Y no pasa el examen, el test físico, ¿no? Para entrar a la academia de policía.
Su sobrino.
Su sobrino. Entonces él dice, oye, pues yo soy como este tío que entrena fútbol y que dice, no, yo lo voy a entrenar para que haga condición. Lo lleva a la pista de atleta.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th.
Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Tismo del estadio donde juega el San José en Oruro.
La única que existe.
La única que existe. Y que además tiene un... Es muy simbólica esa pista y ahorita lo voy a contar. Pero primero es que él empieza a correr con su sobrino y yo creo que habrá sido como un... Como dice, ¿no? Como que el músculo reconoce, ¿no? Y tiene memoria y empieza a correr y entra en una especie de trance, ¿no?
De catarsis, sí.
Ajá. Y, y pues no para en una hora y media, ¿no? Lo primero es que lo meten a una carrera de 5,000 metros. Ahí es cuando él empieza a entrenar. Él cuenta que cuando va a estas carreras de 5,000 y 10,000 metros en la pista, no le gusta porque se siente atrapado. Oruro es una ciudad que hay 500,000 personas, pero hay 150,000 perros.
Callejeros,
¿no? Que las jaurías de perros callejeros pues son un problema. Y son un problema, ¿no? O sea, no se puede correr en las calles por eso. Y porque también las calles pues no son adecuadas para tus tobillos, porque todavía hay como muchos, pues todavía...
Esto es en Oruro, en Bolivia. Okay.
Exacto.
Ok, y todo esto te vas enterando, es una historia. A los 30, 31 años, él empieza a correr ya, digamos, de manera, no quiero llamar profesional, pero en forma ya.
En forma, exacto. Exacto. Y bueno, entonces va a estas carreras, pero lo que para él cambia muchísimo y donde sí se enamora del atletismo es cuando lo llevan a la carrera de San Silvestre en el 2019 y conoce
Sao Paulo,
Brasil. Y pues está corriendo, es un circuito pues callejero, muy tradicional, la carrera de San Silvestre, que se corre la última noche del año, y dice, wow, puedo conocer la ciudad. O sea, estoy corriendo y estoy viendo la ciudad y dice, esto me gusta. Y no tengo, o sea, además puedo dejar a todos y no tengo que estar dando codazos, no tengo que usar spikes. Dice, esto sí me gusta y empieza a entrenar.
¿Y cómo le va en esa primera carrera?
En esa primera carrera termina dentro, o sea, en esa no
fue... Los primeros 10, ¿verdad?
Sí, me parece, exacto.
Que queda, sí.
Y después de eso, en el 2019, es cuando gana Buenos Aires y lo gana. Viene la pandemia, ¿no? Que interrumpió un poquito la vida de todos y finalmente quiere hacer la marca para estos Juegos Olímpicos. Y en el 2023, uh-huh, en Sevilla, a principio de año, pues logra la marca para estos Juegos Olímpicos de París. A partir de eso, digamos que sí cambió su vida, porque digamos ya tenía la marca, o sea, antes, y muchas veces los atletas de países que no han ganado medallas, pues por solidaridad y amistad olímpica se les invita con estos wildcats, pero él lo consiguió por su propio tiempo y entonces ahí empieza a entrenar más en serio, ¿no? También le empiezan a tratar de ayudar a algunas marcas en Bolivia. Pero el momento que es...
El antes y el después.
Ajá. También viene otro grande de estos momentos, porque ya habíamos dicho que uno había sido cuando va a la pista, ¿sí? ¿No? Tocamos... Este es la Ciudad de México.
Ok.
La Ciudad de México es de verdad cuando el pueblo boliviano y la gente se dio cuenta que Héctor es especial. Y es especial porque rompió el récord. Y también por la... como ese misterio que ha mostrado de que aparece y tiene una voluntad y además en un país que está buscando, ¿no? Añora una victoria.
Algo.
Pues esta es, sí. La gente salió a las calles a celebrar esta victoria del maratón en la Ciudad de México y en su pueblo lo recibieron como, wow, un héroe.
Pues mira, a ver, me parece, y es eso, yo creo que mañana vamos a estar muy al pendiente en la televisión. Bueno, mañana digo acá en París, pero hoy por la noche, a las 12 de la noche en la Ciudad de México, para ver lo que puede hacer este boliviano. Se llama Héctor Garibay, tiene 36 años, va a correr la maratón en estos Juegos de París y puede darle la primera gran alegría a Bolivia en su historia deportiva. Ese es el tamaño de Héctor Garibay, un hombre de 36 años que hace 5 años seguía manejando un taxi en Oruro. Esa es la historia. Sí. Qué maravilla. Bueno, pues esta es la historia de Héctor Garibay. Gracias, Raúl.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es Risco.
Periodismo en serio.
De la tarde con 39 minutos y bueno, pues sí, es la historia que me alcanzó a contar en las calles de París este periodista mexicano que vive en Estados Unidos, en Nueva York, Raúl Vilchis, y que esta historia la publicó, por cierto, en GQ. Ahorita lo compartimos este texto, pero bueno, nos llamaba la atención cómo pues empezó a rascar esta historia a partir de que evidentemente gana el maratón de la Ciudad de México este boliviano. ¿Ustedes recuerdan esa nota? De cómo, pues sí, apareció por lo menos en la portada de los distintos diarios. A todos nos sorprendió que un keniano, que no llegara de alguna manera en la primera posición. Pero bueno, empiezas a rascar esta historia y dices, bueno, una persona y un deportista de 36 años es el que podría darle la primera alegría a Bolivia. Bueno, pues es parte de lo que se vive en estos Juegos de París y en estos Juegos en los cuales han sucedido diferentes cosas y diferentes momentos que se van a quedar ya para siempre. Poco a poco se van a ir guardando en el archivo deportivo de mi querido Tlatuani Carrera, quien, bueno, pues hemos vivido juntos estas semanas, estos últimos 12 días, Tlatuani, desde París, y que, bueno, pues van a llegar a su fin este domingo será la clausura de estos Juegos, que por lo menos lo hemos platicado en las postales, en los lugares que nos ha regalado, en las fotografías, pues van a ser absolutamente inolvidables. Muy difícil de superar París y mucho trabajo para Los Ángeles para lo que venga en 2028.
Se empieza a sentir la nostalgia, ¿no? Cuando uno ve la ciudad, cuando siente el ambiente, todo, la ciudad tan extendida como es París, está llena por todos lados, el metro con gente con banderas, el metro con gente con uniformes. Y lo más importante es cómo han aprovechado todo el recurso histórico y el recurso cultural de su ciudad, ¿no?
Hoy anduviste por Versalles, ¿verdad?
Por Versalles. Y creo, y bueno, tampoco es que haya ido a tantas sedes, pero yo no me equivocaría en decir que es una de las más grandes sedes olímpicas que ha habido, de verdad. Sí. Es muy bonita, está muy bien lograda, fue el pentatlón moderno, se resolvió rapidísimo, tenían muy bien la logística y todo el tiempo tienes al fondo el Palacio de Versalles con sus maravillosos jardines, que son extensísimos, estás a 3 kilómetros del palacio, estadio lleno, no hay un solo boleto para el fin de semana ya en ningún deporte porque no saben que se están yendo los juegos. Entonces, sí. Esto que dices, todas estas postales que está dejando.
Así es. Y bueno, también nos acompaña Marion Reimers, la conocen bien, por supuesto, periodista deportiva. Querida Marion, ¿cómo estás? También estuviste por acá, te diste la vuelta por París. Y bueno, pues que esta plática, que este último bloque de este viernes sirva para eso, para ir recordando lo que nos ha dejado. Todavía viene sábado y domingo de actividad importante, pero por lo menos ir recapitulando lo que hemos vivido y lo que hemos visto, querida Marion.
Mi querido Javier, te mando un fuerte abrazo también a Tlatuani. No voy a mentir, cargado de envidia, les dejé una París acalorada, la dejamos limpia y todo dispuesto para que ustedes, los zares de los medios, llegaran ahí de buena forma. Pero coincido con lo que alcanzaba a escuchar atentamente Tlatuani. Han sido unos juegos extraordinarios. Yo en mi corta trayectoria me parece los más espectaculares que he podido cubrir y los más espectaculares que he podido ver también a la distancia. O sea, me parece que la logística, la manera de involucrar a la ciudad, ¿no?, como una parte viva de los juegos y no que estuviera nada más aislados en las arenas, ha sido fantástica. Francia y en concreto París, pues vuelven a hacer un posicionamiento geopolítico muy potente, sobre todo entendiendo que el advenimiento de la ultraderecha en Francia era importantísimo, generarle un cerco sanitario y han dado un mensaje muy interesante en los juegos también, en la inauguración y a lo largo de todas las justas.
Sí, tienes razón también esa lectura. Lo que acababa de vivir Francia, es cierto, hace algunas semanas, hace algunos meses, el acecho de este grupo de ultraderecha también que iba ganando territorio político y que, bueno, pues se resuelve en las últimas semanas y lo tomamos como parte del deporte porque hubo voces importantes como la del gran ídolo, Kylian Mbappé, diciendo, oigan, bueno, pues a ver, está sucediendo algo en Francia, ustedes jóvenes, involúcrense también. Entonces me parece muy, muy atinado también, Mario, en este comentario sobre en dónde y el contexto político que vivía Francia días antes de los Juegos. Pero a ver, haciendo esta memoria de corto plazo, mi querido Tlatoani, de lo que ha sucedido en estos últimos días, vaya, ¿cuáles son estos aros que se van a la inmortalidad? ¿Por dónde empezarías tú para contar una historia, Tlatoani?
Wow, hay tantos recuerdos. Primero que nada, le regreso el abrazo a mi querida Marion y me encanta que nos unamos a la conversación para estarlo charlando los tres por acá. Y a ver, entre tanto que hay, entre tantos peces que hay en el enorme cardumen que deja el tsunami olímpico, vamos a agarrar cinco, ¿no? Muy rápido, así como me gustaría empezar muchísimo primero, para empezar con el lado femenino. Me encantó lo de Katie Ledecky, que no es una sorpresa, sino es una confirmación nada más, ¿no? Esta joven que empezó en 2012 y que hoy, 12 años después, sigue en un excelente nivel, refrendando su gran potencia como la nadadora de fondo más increíble que ha tenido la historia olímpica. A ella la limitó que en su momento incluso los temas de género no le permitían a las mujeres nadar el 1500 metros. Eso se permitió hasta los Juegos Olímpicos pasados en Tokio, porque si no, habría tenido muchas más medallas, ¿no? Hoy se queda Katie Ledecky con 8 oros, pero está sumando 12 en total. Y la verdad es que también le tocó, entre otras cosas, que Estados Unidos no fuera ya tan dominante en la natación, porque Australia le robó los relevos, es decir, no pudo ganar el 4x200 ni en estos Juegos ni en los Juegos pasados. Pero más allá de eso, me parece que se convierte en la nadadora más destacada de la historia y es con lo primero que yo me quedo.
Con Ledecky, ahí está Ledecky, el primer pase. Marion, ¿qué más recordaremos de París?
Madre mía, tengo que elegir uno. Bueno, a ver, creo que...
Ahí vamos, vamos a ir eligiendo varios, no te preocupes.
Vamos a ir eligiendo varios. Es que como Tlatoani sí dijo cinco, empecé a tener yo un microinfarto, o sea, porque está dicho. De último minuto, ¿no? Que creo que es un tema que tenemos que tratar. Me iba yo a ir con Simone Biles y Child, su compañera, haciéndole la reverencia a la competidora brasileña, ¿no? Bárbara Andrade, que al final termina teniendo una extraordinaria actuación en su rutina de piso, en lo que fue, ya podríamos decir, la despedida de Simone Biles de la gimnasia a nivel olímpico, y ese reconocimiento, esa muestra de sororidad, ese entendimiento de lo que es la alta competencia, para mí ha sido increíblemente conmovedor. Pero tenemos noticia de último minuto, porque justamente se acaba de colgar la medalla de oro la boxeadora argelina Imane Khalif en la categoría de los 66 kilogramos, una competidora que fue acosada, hostigada, utilizada como escudo humano para que la ultraderecha pudiera una vez más seguir con la desinformación y con este discurso de odio. Y lo conecto con lo siguiente, porque el tema del género y el tema de las categorías va a ser una cuestión muy importante en la que el Comité Olímpico Internacional se tenga que aggiornar, los medios nos tengamos que poner al día y en el que tengamos que ser muy inteligentes, muy cautelosos y muy humanos en términos de cómo hablemos de la inclusión de las personas no binarias y las personas trans en los Juegos Olímpicos, porque es el gran próximo tema que me parece, como diría Diego Armando Maradona, se le está escapando la tortuga a las diferentes federaciones.
Sí, Sí, me parece que esto de alguna manera lo que ha pasado alrededor de esta deportista ya lo pone en evidencia, ya no es un caso aislado, ya no es este reportaje que se queda en las páginas interiores del deporte especializado, sino que llega a las primeras planas y lo que platicábamos, Tlatoani, hace algunos días, ya es un tema que se tiene que hablar y que tenemos que sentarnos, como lo dice Mario, no solo las federaciones, los periodistas, también la sociedad, y entablar justo eso, cuáles son de alguna manera las condiciones sociales que ahora están llegando y que se van a enfrentar para, por ejemplo, Los Ángeles 2028, pero empezando la discusión ya desde ahora.
Y entrarle desde muchos ángulos, como dice Marion, quitando la desinformación, es decir, no tomando partido a priori, sino viendo los ángulos científicos, sociales, o sea, todo lo que hay en el espectro para poderlo juzgar de una manera que sea muy equilibrada. A mí me parece que Marion da dos regates fundamentales que han sucedido en estos juegos. Yo me quiero ir con un tema deportivo para esta tercera parte también, que es Armand Duplantis. No, me enamora la historia de este hombre que nació para volar, ¿no? Un hombre que toma el récord, que había sido un récord que había dominado también un solo hombre mucho tiempo, Sergei Bubka, el ucraniano, que fue el primero que rebasó los 6 metros y que lo llevó hasta 6 metros 15 y que el récord se estancó muchísimo tiempo ahí, pero siempre decías, wow, viene Bubka, va a subir un centímetro más. Pero sabes, Bubka ya llegó hasta un nivel que nadie va a poder rebasar, ¿no? Eso era lo que se decía en aquel tiempo. Y llega Duplantis y desde que rompe el récord, en 4 años lo ha roto 9 veces. Y hoy en los Juegos Olímpicos llega a 6 metros 25, que si tuviéramos que describirlo en términos prácticos para la gente, es más o menos una casa de 3 pisos, ¿no? Cuyos pisos dan 2 metros, bueno, a lo mejor de 2 pisos y medio, pero es tremendo lo que salta. Y nos ha enseñado que el ser humano no respeta necesariamente los límites y que puede volar, que eso es lo importante de los Juegos Olímpicos y lo que nos deja, ¿no? Ver que hay hombres que llevan a la especie humana a límites que tal vez yo, o sea, nosotros en lo personal no podemos hacerlos, pero saber que hay un humano que lo puede hacer siempre es muy encantador, ¿no? Saber que hay un humano que es el más rápido, un humano que llega más alto, un humano que es más fuerte, nos enseña que nuestra especie tiene muchísimo poder.
Sí, pues ahí está, mira, Duplantis, está Iman Khelif, está Simone Biles, está también la nadadora, Ledecky. La nadadora estadounidense, Ledecky, y también yo voy a poner entonces de mi cosecha, yo creo que pondría también en esto de los aros que ya no se van a fundir de lo que ha sucedido en París, al cubano Mijaín López. O sea, sí, el claro. Cubano de ahora sí que premio a la constancia de Mijaín López. A mí me ha parecido esta historia extraordinaria. Tlatoani, tú nos la recordarás mejor. Pero bueno, ¿qué es lo que logró Mijaín López este verano en París?
Bueno, durante muchísimo tiempo se perduró la hazaña de Al Orter, que era un lanzador de disco que pudo ganar 4 veces en 4 juegos consecutivos la misma prueba. Y después lo logró Carl Lewis en el salto de longitud 4 veces consecutivas, ¿no? Que te habla de 12 años mantenerte en el nivel más alto posible, ¿no? Donde nadie te roba esta prueba. Después lo logró Michael Phelps. O sea, ve nada más los nombres que estamos poniendo aquí. Lo había logrado Mijaín López tener estos cuatro triunfos consecutivos, pero en estos juegos sube el escalón, ¿no? Y se va a 5 triunfos en la misma prueba. Por ahí había un remero, un remero británico, Steve Redgrave, que es Sir Steve Redgrave, que ganó 5 medallas de oro en Juegos Olímpicos consecutivos, pero no en la misma prueba. Pero bueno, fue tan importante lo que hizo que la reina le dio el cargo de Sir, ¿no? Dijo, bueno, claro. Importantísimo. Bueno, Mijaín es el primero que lo hace en la misma prueba. Nadie más lo ha hecho. Previo a los Juegos habíamos hablado de este cubano, que además es impactante, que además da un mensaje político al final, ¿no? Y además cuelga los tenis, como diciendo, ahora sí se acabó, que alguien me supere, que alguien sea más importante que yo, ¿no? Que no está fácil. O sea, si no, ganar bueno, entonces, era, es complicado.
No, 42 años tiene Mijaín y logró quedar otra vez con el oro. 5 juegos, Juegos Olímpicos con oro. Y bueno, pues llega ahora sí que a un Olimpo en donde no había nadie más. Por lo menos estará sentado ahí un buen rato. Tlatoani, para cerrar esta conversación, mexicanos. que nos dejan este verano. Un poco también para ir platicando, Mario, no habíamos platicado de los mexicanos que hacen historia. Está, por supuesto, Prisca Witty, con quien platicamos. Está también Osmar Olvera en los clavados. ¿Quién más, Tlatoani, se queda en esta pared de mexicanos?
Mira, lo de Prisca Witty me encanta porque siempre sumarle un nuevo deporte al medallero mexicano son buenas noticias, ¿no? El medallero mexicano recae mucho, y como lo hemos notado en los últimos Juegos Olímpicos, siempre ha sucedido, recae mucho en los clavados, recae mucho en el tiro con arco, últimamente vuelve a recaer en el boxeo, que fue el deporte que primero llegó a México con sus primeras medallas. Pero entonces que llegue el judo, ¿no? Así como en el año 2000, llegó Soraya Jiménez con el levantamiento de pesas, que llegue el judo, esta vez me parece una gran noticia y ojalá que se mantenga, ¿no? Que siga.
Sí. Sí, estábamos hablando de Prisca, querida Marion, para cerrar esta conversación y de los mexicanos en París.
Sí, que la tuvimos en este espacio, incluso Javier, una mujer que sigue abriendo las puertas a una nueva disciplina en México. Y digo nueva porque hablábamos con Vanessa Zambotti, que ya había tenido esa oportunidad. Ahora Prisca Witty me parece que se corona de manera extraordinaria. Y yo diría también, me parece que seguramente lo mencionaron, Osmar Olvera. Quiero destacar, por supuesto, también al equipo femenino de tiro con arco, ¿no? Que consigue ese bronce tan importante. Osmar Olvera ya igualando a Joaquín Capilla también. Y miren, a mí esto a veces me estruja un poco el corazón, ¿no? Porque pienso en Sophie Reynoso, por ejemplo, que avanzó en el kayak slalom, que es una disciplina complicadísima, desconocida en México. Es una deportista que trabaja sola prácticamente, que maneja 36 horas de Washington a México con su kayak para poder viajar a los Juegos Olímpicos. Entonces, vamos, destacan ellos, pero yo creo que son verdaderamente el 0.01% de la población mundial que llega a una prueba de esta naturaleza, entendiendo las ausencias estructurales que existen respecto al deporte en nuestro país. Sí. Yo a todos los amo.
No, bueno. Bueno, pues mira, lo platicaremos ya la siguiente semana cuando estemos en México, porque es justamente la plática que tenemos que tener. Pero Marion, te agradezco de verdad la conversación y el haber estado estas semanas con nosotros. Un abrazo, Marion, y nos vemos y nos escuchamos ya en México.
Al contrario, disfruten mucho y se comen un croissant a mi salud, por favor.
Y un entrecote, mi querido Tlatoani. Gracias, Tlatoani, también por esta semana desde los Juegos de París. Un abrazo.
No, gracias por compartirlo. Ha sido increíble.
Un abrazo. Bueno, pues ahí están las voces de Marion Reimers, Tlatoani Carrera. Son los especialistas deportivos de este espacio. Nos escuchamos el próximo lunes. Esto fue Hoy es Risco. Pásela bien.
Hoy es Risco. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Thank you.